reiteraba el agradecimiento por acompañarnos una vez más. Nosotros estamos en nuestras sesiones habituales del Centro de Coordinación Interinstitucional que funciona en el Consejo de la Defensa Nacional. Y con el inicio de este periodo de cuarentena inteligente, vamos a proceder a actualizar alguna información o algunas informaciones relativas a nuestros compatriotas que regresan del exterior, a la situación de las fronteras, que de hecho es importante enfatizar y que se tenga muy en cuenta. Las fronteras de la República del Paraguay permanecen cerradas y los únicos casos que son considerados por los miembros de este Centro de Coordinación Interinstitucional que están aquí presentes son aquellos que presenten situaciones humanitarias, cuestiones de salud en las que estén en riesgo la vida de nuestros compatriotas y aquellos que se encuentren o puedan llegar a encontrarse en situación de vulnerabilidad económica. En ese sentido, en cuanto a cantidad de compatriotas que han ingresado desde fecha 23 de marzo, es la siguiente: 2.810 personas han ingresado, en su gran mayoría cumpliendo una de esas tres condiciones que les he señalado, como cuestiones humanitarias, de salud y por encontrarse en estado de vulnerabilidad. De este total de 2.810 personas, el 85% de ellas lo hizo a través de la frontera con Brasil, específicamente a través del Puente Internacional de la Amistad que une a la ciudad de Foz de Iguazú y Ciudad del Este. Entonces, el 85% de las personas, de los compatriotas que ingresaron, de un total, repito, de 2.810, lo hicieron por Ciudad del Este, el Puente de la Amistad. Actualmente tenemos a 1.936 compatriotas hospedados en los albergues que son proporcionados, atendidos y cuidados por el Gobierno Nacional y con la asistencia específica del personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Hasta el día de hoy han completado el periodo de cuarentena de 14 días 876 personas. Todas ellas fueron sometidas al test del COVID-19 y todas estas personas arrojaron un resultado negativo, por ende estuvieron y están, y digo están porque en este momento un grupo importante de connacionales está recibiendo el alta para regresar a sus hogares. Un punto importante a tener en cuenta es que el Gobierno Nacional, con mucho esfuerzo, los lleva desde el momento del ingreso, desde cada punto de frontera hasta los centros de albergue, y una vez que completen la cuarentena, a estas 876 personas se las ha llevado hasta sus respectivos hogares, sus domicilios, ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional. En los puntos más distantes de la República, hasta esos lugares se los ha trasladado, implicando un esfuerzo en todo sentido, pero cuanto menos un esfuerzo de coordinación y planificación realmente sumamente importante. De los 2.810 connacionales que han ingresado, 233 personas dieron positivo. Todas ellas están en nuestros centros especializados de albergues denominados COVID-19, en algún punto de la República del Paraguay. Todos ellos están siendo atendidos, monitoreados y acompañados por personal especializado del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Todos ellos están con nosotros, todos ellos están contenidos, acompañados y con asesoramiento especializado para el manejo de este tipo de situaciones. Contamos actualmente con 42 locales, con 42 albergues. Sí es cierto que hemos sido sobrepasados en cuanto a la cantidad de personas que han ingresado y que quieren ingresar. Por lo tanto, seguimos en constante negociación y gestión de distintos miembros que integran el Centro de Coordinación Interinstitucional para conseguir más albergues en distintos puntos del territorio nacional. Esta tarea se hace cada vez más difícil, por diversos motivos. En primer lugar, porque estamos hablando de 2.800 espacios, 2.800 plazas, 2.800 camas que ya han sido ocupadas. Necesitamos tal vez el doble o el triple de eso. No es fácil conseguir eso en la República del Paraguay. Tampoco es fácil teniendo en cuenta este aspecto. Muchas veces, como los principales centros de albergues están ubicados en unidades militares y unidades policiales, estamos recurriendo al sector privado. Y en muchas oportunidades, los propietarios de estos centros privados manifiestan su voluntad y deseo de colaborar y de abrir sus puertas para recibir a los compatriotas. Pero lastimosamente todavía existe un porcentaje de nuestra población que se opone a eso, se opone al ingreso de nuestros compatriotas del exterior y se opone a que puedan llegar a esos centros de albergue, dificultando enormemente la tarea del gobierno nacional y dificultando y hasta a veces imposibilitando que se puedan utilizar esos centros. Muchas veces, en ocasiones recientes, los propietarios de estos albergues nos han señalado que lastimosamente no van a poder contribuir a este gran esfuerzo de todo el pueblo paraguayo para recibir a nuestros connacionales porque los habitantes de sus comunidades se oponen y toman medidas muy drásticas para que no se pueda llegar a los mismos y no puedan llegar a ellos nuestros compatriotas. Todo es actualización de datos que le estoy dando y que estamos, el Centro de Coordinación Interinstitucional comparte con la opinión pública y a través de ustedes, con todo el pueblo paraguayo, prueban fehacientemente que el esquema que se está utilizando, que la planificación realizada y que la aplicación del protocolo de salud son altamente eficientes y los resultados son positivos. La aplicación de este protocolo de salud hace que estos 233 compatriotas que dieron positivo ante el test estén justamente en nuestros centros de albergue bajo control, acompañamiento y supervisión profesional del Ministerio de Salud Pública. Si no estuviesen con nosotros, estuviesen o estuvieran en sus casas, en sus domicilios, en los supermercados, en las despensas, en distintos puntos del territorio nacional, permitiendo la circulación del virus y poniendo en riesgo y en peligro a todo el pueblo paraguayo. Por lo tanto, la implementación efectiva del protocolo de salud, que sufrió un leve cambio unos días atrás, y me voy a referir a eso específicamente en un momento. Entonces, esa es la prueba concreta y fehaciente que el sistema está funcionando, que estamos bien, y ahí insistimos con algo. El compatriota que da positivo, ese hecho no lo convierte en enemigo de nadie, no lo eleva al nivel de monstruo ni de extraterrestre. Es uno más de nosotros, como cualquiera de nosotros. A cualquiera le puede agarrar, cualquiera se puede contagiar. Todos hacemos esfuerzos para que eso no se dé. Y es el esfuerzo de todo un pueblo que realmente merece reconocimiento. Les mencionaba también el cambio en el protocolo de salud, consistente en lo siguiente. Como saben, todos vamos aprendiendo con este proceso. Es algo nuevo. Ningún país del mundo estaba preparado para esto. Ningún gobierno tenía un manual específico de aplicación donde se establece o se establecía los pasos a seguir. Todos vamos aprendiendo y corrigiendo errores si se los hubiese cometido. En ese sentido, a partir del 30 de abril, el protocolo de salud sufrió el siguiente cambio. Ustedes recordarán que el protocolo establecía que los tests debían realizarse al 12º o 13º día de la cuarentena, un día antes o dos días antes de la salida de nuestros compatriotas, del alta de los centros de albergue. La experiencia demostró que sería más efectivo realizar ese test dentro de las 24 horas del ingreso a los centros de cuarentena. Y es lo que se ha venido haciendo desde el día 30 de abril con los que han ingresado en esa fecha y hasta el día de hoy. Entonces, el pequeño cambio en el protocolo de salud establece a partir del 30 de abril que todos los compatriotas que ingresen van a ser sometidos y están siendo, de hecho, sometidos al test del COVID dentro de las 24 horas de haber ingresado. me toca ahora con mucha satisfacción dar un reconocimiento y expresar la gratitud del Gobierno Nacional, del Centro de Coordinación Interinstitucional del Consejo de Defensa Nacional, a los gobernadores del Alto Paraná, de Paraguarí, de Itapúa, a los intendentes de Encarnación, de San Juan Bautista, Misiones, al Cuerpo de Bomberos, a la Cruz Roja y a las distintas comunidades que han venido colaborando y apoyando la gestión de este Centro de Coordinación Interinstitucional, que realmente compartimos con ustedes, no es una tarea fácil. Son situaciones que hay que resolver en el momento, sobre la marcha. Son situaciones serias, graves, cuestiones humanitarias, en las que la vida humana está en juego. Y no hay mucho tiempo para pensar ni cómo resolver. Se tiene que resolver como sea y cuanto antes. Y en ese sentido, también un reconocimiento especial a los miembros de las fuerzas públicas, a las fuerzas militares, a las fuerzas policiales, que sin descanso y dejando de lado muchas cosas y poniendo en riesgo hasta sus propias vidas, están en el frente de batalla, en las trincheras, compartiendo con nuestros compatriotas al llegar, antes de ingresar, presencia en las fronteras, presencia en las rutas, en las calles, en los hospitales, en las escuelas, ayudando a repartir medicamentos, ayudando a repartir comidas, kits de alimentación y todo lo que se viene haciendo con todos sus recursos, que lastimosamente no son muchos. Pero realmente yo, como representante del presidente de la República, y en su nombre, expreso la gratitud y el reconocimiento del Gobierno Nacional a las fuerzas públicas, a las fuerzas militares y a las fuerzas policiales por la gran labor que vienen desempeñando. Con esto voy culminando y todos los miembros del Centro de Coordinación Interinstitucional quedamos dispuestos a tratar de contestar sus preguntas.
Rajit, ministro, buenas tardes. Hay también el conocimiento de más de 10 buses de nuestros compatriotas en la Argentina. ¿Cuál es el tratamiento que se le va a dar, por sobre todas las cosas, a este contingente de compatriotas que están en la Argentina? ¿O es de acuerdo a la urgencia?
En realidad son 12 buses, no son 10. Correcto, son 12 en este momento y que muy probablemente sean mucho más que 12. No olvidemos que tenemos más de 1.500.000 paraguayos. Entonces, para tener en cuenta en cuanto a la cantidad, pero efectivamente, como ha señalado, son 12 ómnibus que están listos para partir. Y lógicamente también requieren de la autorización del Centro de Coordinación Interinstitucional. Y la autorización del Gobierno de la República Argentina, porque como ustedes están al tanto, el gobierno argentino tomó medidas muy similares a las del gobierno del Paraguay. Y en ese sentido, el traslado y el tránsito dentro del interior de la República Argentina para pasar de una provincia a otra requiere una autorización especial y específica del gobierno y necesita el acompañamiento de un vehículo con funcionarios consulares de la República del Paraguay. Por lo tanto, acá hay dos desafíos. Una voluntad firme, la del gobierno nacional, de recibirlos y de traerlos a todos nuestros compatriotas que estén en estado de vulnerabilidad. Y por otro lado, los desafíos. ¿Cómo traerlos y conseguir la autorización del gobierno de la República Argentina? Que estamos seguros que lo vamos a conseguir porque trabajamos muy coordinadamente todos los días con ellos y no sería un inconveniente. Ahora, les presento esta situación. Si son 12 buses, sobre la base de 45 personas por bus, estamos hablando de alrededor de 500 personas, coincidimos. Yo les señalé en nombre del Centro de Coordinación Interinstitucional que hay 2.811 personas que pasaron por los albergues. Teníamos originalmente 2.000 plazas. Hemos sido superados en cuanto a cantidad y a disponibilidad de espacios. No por eso hemos sido superados por la crisis ni por el virus, bajo ningún concepto ni criterio. Estamos realizando todos los esfuerzos para conseguir más espacios, más lugares dignos, porque no los podemos llevar a cualquier lugar tampoco. Pero sí también tenemos que esperar que los que están albergados en este momento cumplan su periodo de cuarentena, que como mínimo son de 14 días. eso se puede extender a una semana, saben ustedes por qué y cómo, ¿verdad? De lo contrario, puedo referirme a eso también. Pero en cuanto a la pregunta específica de los 12 buses, con los brazos abiertos los vamos a recibir cuando tengamos los lugares disponibles para hacerlo. Si los traemos ahora, van a tener que ir a sus hogares y el gobierno nacional no está en condiciones de asumir una responsabilidad o una irresponsabilidad tan grande. Ustedes no comprenderán.
Ministro, con relación a los compatriotas que siguen parados en el Puente de la Amistad, la asistencia que da el gobierno a estos connacionales. Por otra parte, hoy un joven que dio positivo al COVID, estaba en uno de los albergues del Alto Paraná, se escapó. ¿Cuál es la información que se tiene? ¿Ya se pudo dar con esta persona? Porque es un peligro hoy para la ciudadanía en Alto Paraná y demás departamentos alrededores.
Le agradezco la pregunta, sinceramente, porque nos brindas la oportunidad de informar con la información veraz y actualizada. Y les pido que por favor siempre recurran al centro, porque surgen muchas noticias que no son ciertas, surgen informaciones que realmente preocupan a la ciudadanía y que como pueblo unido que somos tendríamos que tratar de evitar. Entonces, en primer lugar, con relación a la situación del puente, sí es cierto que representa un desafío muy particular para el gobierno nacional la presencia de nuestros connacionales, la presencia diaria de nuestros connacionales en el puente. Se da el siguiente fenómeno. Por lo general, llegaban, siguen llegando, pero les doy el promedio que manejábamos hasta hace dos días. Alrededor de 180 personas por día. Y digo por día porque llegaban alrededor de las 5:30 de la mañana. Habiendo el gobierno con mucho esfuerzo enviado a los albergues alrededor de las 11:30, 12 de la noche, a un número muy similar de personas, alrededor de 180, 200 personas, con un esfuerzo realmente muy importante, se les consigue el lugar, ingresan, aún no teniendo ellos condiciones de vulnerabilidad o de salud o cuestión humanitaria. Algunos de ellos sí, otros no, pero una vez que llegan al puente ya es muy difícil dividirlos y separarlos, entonces todos los que llegaron al puente han ingresado con mucho esfuerzo. Pero a la mañana siguiente, a las 5 o 6 de la mañana, otra vez un número similar amanece. Un nuevo desafío. Yo les señalaba al comienzo que alrededor del 85% de los que ingresaron lo hicieron por Ciudad del Este. Y el Centro de Coordinación estableció puntos estratégicos ubicados en lugares estratégicos del territorio nacional para los que entren por Posadas tengan a dónde ir, para los que entren por Falcón tengan a dónde ir, para los que entren por el Chaco lo puedan hacer, para los que llegan por avión al aeropuerto, tengan a dónde ir. Esa planificación lastimosamente no se pudo ejecutar. ¿Por qué? Por la gran cantidad de connacionales que llegaron y siguen llegando por Ciudad del Este. Entonces, hay ciudadanos que entraron por Ciudad del Este que están acá en Asunción, otros que están en Luque, otros que están en Itapúa, otros que están en Concepción, y algunos creo que estamos analizando la posibilidad de llevarlos al Chaco. Pero esos lugares estaban reservados para otro grupo de connacionales que iban a ingresar por otros lados y que ahora les tenemos que decir que no. Entonces, la situación del puente, reiterando que es un desafío especial y particular para el centro de coordinación, todos los que llegan prácticamente ingresan en un plazo aproximado de 12, 14, 18 horas, siempre teniendo prioridad los niños y las mujeres. Y la situación en este momento actual en el puente es que 19 connacionales se encuentran en ese lugar y le estamos tratando de encontrar un lugar a donde ir. Primer punto, creo que aclarado. Segundo, lo del COVID positivo es falso. El que se escapó del centro de albergue es, sí, cierto. Es un joven de 22 años que estaba en este centro de albergue en Ciudad del Este. El día de hoy se les realizó a todos ellos, de acuerdo al protocolo, el test de COVID. Él se escapó en la madrugada, por lo tanto no fue sometido al test y está siendo buscado porque ha violado una disposición legal del Ministerio Público, está interviniendo junto con la Policía Nacional. Esa es la realidad sobre esa situación concreta.
Ahora, ministro, sobre ese reporte que se tenía que estos adolescentes intentaban cruzar una precaria balsa, bueno, ¿qué información tienen ustedes y cuál es el tratamiento que se le da en este caso para esos adolescentes? Creo que cuatro están desaparecidos. Y para el ministro de Defensa también, estuvo reuniéndose con el gobernador, también con la autoridad militar en la zona. ¿Qué reportes tiene también en cuanto a los trabajos que están haciendo en la zona del puente?
Con relación al incidente, estoy que se registró la tarde, noche del día de ayer en las aguas del río Paraná. Las investigaciones continúan, están a cargo del Ministerio Público, la Policía Nacional y el Comando de la Armada. El informe preliminar que tenemos marca que 4 personas cruzaron y están a salvo en territorio nacional, son 4 jóvenes. Uno de ellos manifestó que eran 12 en total y que fueron embestidos por una embarcación brasilera. Ante la consulta y requerimiento al gobierno brasilero, la Armada de ese país informó que a esa hora, en ese momento y ese día, no tenía ninguna embarcación en el río. Por lo tanto, se está investigando qué es lo que sucedió realmente y se está viendo cuántos eran, si eran 12, como señala uno de ellos, o si eran 8, o si solamente eran 4. Es una situación delicada que está bajo investigación y debemos nosotros esperar el resultado de este proceso investigativo para poder decidirnos al respecto.
Ministro, en relación a este...
Perdón, hay un test con el ministro de Defensa.
Buenas tardes para todos. Sí, que esta mañana estuvimos visitando Pedro Juan Caballero con el comandante de las Fuerzas Militares y el comandante del Ejército y los generales que tienen responsabilidad territorial en la zona. Hemos tenido una muy buena conversación con las autoridades departamental y distrital, en este caso, entendiendo perfectamente la situación que estamos viviendo hoy con relación a la propagación del virus. Ellos tienen la mejor predisposición de cooperar con las autoridades militares que están custodiando la frontera. Son conscientes de que tiene que seguir la frontera cerrada, una frontera que, por cierto, es extensa, una frontera seca, que no es fácil de custodiar enteramente. Se requiere aproximadamente de 3.500 hombres para construir una muralla humana, si queremos llamarlo de esa manera, y es imposible absolutamente. Son conscientes de que las personas que están viniendo del Brasil son personas que fueron sometidas ya a las pruebas y en gran porcentaje han dado positivo. Eso, más que todo, es válido para ellos para seguir apoyando en esta lucha. Dijeron, por supuesto, tanto el gobernador como el intendente, que en este momento ellos están apoyando todas las medidas sanitarias que están adoptando el gobierno.
Ministro Fernández, en relación a este joven que aparentemente se escapó, decía usted de que dio negativo, sin embargo hay muchas dudas en relación a que se ha realizado o no el test a esta persona. Y por otro lado, en Zapucay aparentemente las personas quienes ingresaron ingresaron desde el Brasil, se les otorgó una cuarentena obligatoria en sus domicilios. ¿Esto es cierto o cómo sería en relación a eso?
Para no confundirte con el apellido, decime Federico, Matocayo, tu colega que está a tu lado, ¿ok? Entonces, sobre el caso del muchacho que se escapó del albergue, un detalle, por favor, si tienen en cuenta. Si algún representante del Centro de Coordinación Interinstitucional les dice algo, es porque tiene la prueba de lo que dice. Acá ninguno de los que están presentes van a faltar la verdad ni van a inventar. Si yo les digo lo que les dije, es porque tengo prueba de lo que les dije. ¿Ok? Ese muchacho se escapó en la madrugada de hoy, no fue sometido al test, al igual que los otros que sí fueron sometidos hoy, que están en ese albergue, y por lo tanto él se encuentra en este momento siendo buscado por la policía. No es negativo, no es positivo, no sabemos porque no se hizo el test. Y al no tener el resultado de ese test, porque no se le pudo practicar porque él se escapó, bajo ningún concepto podemos decir que es positivo. ¿Ok? Segunda pregunta.
Relacionado a los que aparentemente ingresaron desde el Brasil, en Zapucay se les había otorgado una cuarentena obligatoria en sus domicilios con custodia policial. ¿Esto es correcto o cómo se dio el mecanismo respecto a eso?
Es así, efectivamente hemos recibido la denuncia
y se ha realizado la verificación correspondiente con sus nombres y número de cédula. No registran ingreso por las oficinas de la Dirección de Migraciones. La última salida de uno de ellos es el año 2018 y fue a la Argentina, pero de todos modos fueron identificados, ubicados por una gestión excelente de la Policía Nacional, y ellos en este momento se encuentran en sus respectivos domicilios bajo custodia policial.
Ministro, usted hablaba que existen 2.800 camas en los albergues preparados para combatir el COVID específicamente. Se necesita el triple, también decía. ¿Eso se va a hacer efectivo o es simplemente un deseo, ministro?
A ver, yo señalé que son 2.810 personas las que han pasado por nuestros albergues. También señalé que son 1.936 las que están en estos momentos alojadas. También señalé que teníamos 2.000 camas originalmente. Esas las fuimos perdiendo a poco porque lastimosamente algunos de los que pasaron en las primeras semanas no las dejaron en buenas condiciones y los propietarios de esos lugares prefirieron no cederlos nuevamente. Entonces, les manifesté que el centro y el gobierno nacional se encuentra realizando gestiones intensas diariamente para conseguir más espacios, más lugares, y todas las alternativas siempre han estado sobre la mesa. El día de ayer nos reunimos con los representantes del gremio de hoteleros de la República del Paraguay, a quienes les expusimos la realidad, porque muchas veces desde fuera se ve un ideal al que todos apuntamos por naturaleza humana. Yo soy un gran idealista, pero un idealista que tiene los pies sobre la tierra, porque es la única forma que puede actuar con responsabilidad. Entonces, nos reunimos con ellos, les explicamos la situación real, cuál es el escenario que se está viviendo y cuál es el que se estaría viviendo en una segunda etapa. ¿Cuál sería esa segunda etapa? Una en la que los que ingresen tengan la posibilidad de elegir un hotel a donde ir y cubrir sus gastos. Todavía no está decidido, se está hablando con los directivos de esos gremios y ellos van a tomar la decisión de si están en condiciones o no de subirse a este carro y asumir el compromiso tan serio e importante que es salvar a la República del Paraguay.
Ministro, en relación a este joven que se escapó, ¿de qué manera se escapó y por qué no fue bien controlado para evitar ese escape? Y la otra consulta tiene que ver con la gran cantidad de los que vienen de Brasil, el 80% de los 2.800. ¿Ellos vienen por problemas económicos en su mayoría o por qué situación están teniendo en Paraguay, aparte de la situación que están viviendo también en Brasil?
En primer lugar, es importante aclarar que los centros de albergues no son centros penitenciarios ni de reclusión, no son cárceles. Son locales que de alguna forma fueron preparados para recibir a nuestros compatriotas. Son unidades militares, unidades policiales y centros privados. No son cárceles. No es la cárcel de Tacumbú ni ningún centro penitenciario. Entonces, están siendo custodiados por autoridades policiales como corresponde, pero lógicamente no reúnen las condiciones para convertirse en cárceles porque de hecho no lo son. Es un centro de albergue. La información que manejamos y que recibimos es que este muchacho de 22 años quitó una ventana, un blindex, y se escapó en horas de la madrugada. Esa es la información que manejamos. Reiteramos que no es un centro penitenciario, es un polideportivo que fue cedido gentilmente por el gobernador del Alto Paraná para que se convierta en un centro de albergue de los compatriotas. Entonces, eso en cuanto a la fuga del señor. ¿Y la segunda pregunta? Bueno, de 2.810 personas, el 85% ingresó por Ciudad del Este. No todos ellos presentaron situación de vulnerabilidad, de salud o cuestión humanitaria. Algunos de ellos, y lo manifestamos ya en alguna oportunidad anterior, incluso han cometido delitos y están siendo, es decir, el Ministerio Público ya tomó intervención. Otros que cometieron otro tipo de delito, específicamente de contrabando, fueron expulsados del Brasil y colocados en el puente. Entonces, cada persona es un mundo y cada persona tiene sus propias circunstancias. Reitero, no todos los que están en el puente o han llegado al puente presentan situación de vulnerabilidad o cuestiones de salud o una situación humanitaria. Pero todos ellos, en el entendido que no pueden estar y permanecer tanto tiempo en el puente, todos ellos han ingresado. Y si me permiten señalar un punto importante, hemos escuchado nosotros informaciones de que hay gente que permaneció 5 días en el puente.
eso es falso. Nadie pasó más de 24 horas del plano. No estoy diciendo que eso esté bien o esté mal, pero sí siempre le vamos a informar con la verdad. Nadie pasó más de 24 horas en el puente. Y siempre los niños, por el interés superior del niño, y las mujeres, han tenido y van a seguir teniendo para el gobierno nacional prioridad absoluta.
Ministro, está por demás preguntar también si la alimentación en los albergues corre a cuenta del Estado paraguayo, para todos.
Desde el momento que ingresan, son sometidos a la inspección médica en el punto de frontera, son desinfectados ellos y sus maletas y sus enseres, pasan por la dirección, por la oficina de la Dirección Nacional de Migraciones, suben a los ómnibus, son transportados hasta los centros de albergues, son recibidos, nuevamente inspeccionados médicamente, nuevamente desinfectados, se les entregan los equipos, los kits de aseo e higiene personal, jabones, champú, toallas, sábanas, frazadas, pañales para los niños, el desayuno en algunos lugares, media mañana, almuerzo, postre, merienda, cena, postre, atención médica, el test que se les realiza a partir de ahora, dentro de las 24 horas y otra vez antes de salir, y el traslado de transporte hasta sus respectivos domicilios, aunque fuera en la frontera con Bolivia y estuvieran ellos en Yembucú, todos esos gastos los asume el gobierno nacional.
Ministro, en relación a esta fuga del joven, ¿qué protocolos de seguridad se podría establecer a partir de ahora para que esta situación, este mal ejemplo del joven, no se convierta en una bomba de tiempo justamente para el gobierno también?
Él ha violado la cuarentena sanitaria, ha violado el código sanitario, el código penal, y por ende la policía lo está buscando en ese carácter y el Ministerio Público ha tomado participación. Y se han reforzado todos los centros, pero tenemos que entender que los números de nuestras fuerzas públicas también son limitados y tienen que controlar el tráfico, tienen que controlar los certificados de trabajo, tienen que estar en los hospitales, tienen que estar en las comisarías, tienen que estar en las rutas, tienen que estar en las fronteras. Y tampoco tenemos la cantidad suficiente de efectivos para cubrir y reforzar, para cubrir sí, pero para reforzar una presencia policial en cada centro, cada uno de los 42 centros que tenemos. Es un desafío extra, pero estamos en eso.
Ministro, aquí finalmente lo de los compatriotas que están en la República Argentina, ¿su ingreso se daría por Puerto Falcón o por Posadas? En el caso de que se pueda dar.
Sería el punto más cercano y más directo, que en este caso viniendo de Buenos Aires entiendo que por la ruta que se toma es Falcón. Pero ya por el camino van a ir decidiendo y las propias autoridades argentinas van a ir direccionando ese convoy que pueda venir. Y fuese por nosotros cuanto antes. Pero acuérdense, lo ideal es eso. Lo real es lo que tenemos que administrar. No tenemos lugares en estos momentos.
A ver, ministro, usted decía que hay niños en los albergues y que todos son sometidos a la prueba de COVID-19, inclusive a bebés. ¿Desde qué edad aproximadamente, ministro?
Giro a mi izquierda, a mi derecha. Creo que está atrás mío. Doctor, por favor, si me da una mano con esto.
Bueno, la consulta lo hará.
En realidad el protocolo para lo maneja Vigilancia de la Salud, ¿verdad? Y se toman, cada caso de niños menores es tomado uno a uno para determinar si es necesario o no la prueba. Pero en principio sí se les toma la prueba dependiendo de la edad, ¿verdad? Entonces, específicamente no tendría en este momento el dato exacto de cuál es la edad límite para la toma de la prueba.
No sé si para el embajador o para el doctor. En este caso, llegan los compatriotas a los albergues, se hacen los análisis correspondientes. En este caso, como hemos visto en los informes del ministro Mazzoleni, hay muchos que se encontraban de personas que, bueno, habían llegado de Brasil. ¿Cuál es el protocolo que se realiza al realizar el test, bueno, esto da positivo, ¿cuál es la acción, digo bien, que se va teniendo en cuenta en esto, cómo se va tratando a estas personas, son aisladas dentro de ese grupo o cómo ese protocolo que se está manejando?
Sí, nosotros desde un principio compartimos, informamos y manejamos la siguiente planificación. 4 escenarios con el ingreso de todo grupo de ciudadanos, que por lo general se dan grupos. Las excepciones son las que van entrando en cuestiones, por ejemplo, una pareja que ingresó una noche con una criatura de 8 días en los brazos, a través del puente, lo estábamos llevando a un centro de albergue y los vecinos alambraron ese lugar, por citar un caso nada más. Pero bueno, de todos modos, tu consulta específica, 4 escenarios. El primero de ellos, ingresan con todos los controles, la desinfección, se les asigna las camas, los lugares distanciados, 1,80 m, 2 m cada una de ellas con las camas. No se detecta ninguna persona que tenga síntomas, pues sigue todo igual hasta el último día, salvo que en el interín surja alguno con síntomas. Pero vamos al escenario inicial. El segundo escenario es el que presenta lo siguiente: 100 personas, de las cuales 2 de ellas presentan ciertos síntomas. Entonces, esas dos personas son aisladas dentro del mismo centro que conocen. Ustedes fueron al cuartel, señores, algunos de ustedes. ¿Saben a qué me refiero cuando les digo las cuadras? Que son los dormitorios estos grandes, largos, donde están las camas en su mayor número y cantidad. Entonces, 98 van a estar en las cuadras, con las camas. Y esos 2 que presentaron síntomas van a ser llevados a un dormitorio aparte, aislados por los síntomas que presentaron. Actualmente, el escenario 3 se podría acelerar y se está acelerando. ¿Por qué? Porque antes el test se daba recién al día 12 o 13. Actualmente, como les informé, desde el 30 de abril, el test se da dentro de las 24 horas. Si se les somete al test dentro de las 24 horas a esos 2 de los 100 que ingresaron y da positivo, automáticamente a ellos se los traslada a otro centro especializado denominado COVID-19 que tenemos en algún punto de la República. Entonces, ese tercer escenario al que me iba a referir prácticamente ya pasa del segundo al cuarto. Entonces, primer escenario, entran todos, nadie presenta síntomas, todos se sienten bien, los 14 días se le hace el test, salen y son llevados hasta sus respectivos hogares. Escenario 2, entran 100, 2 presentan síntomas, dentro de las 24 horas se le practica el test, dan positivo y ese mismo día o el día siguiente ya se los lleva a otro centro especializado donde reciben atención profesional médica permanente. Y se mantienen ahí. En este momento tenemos 233 compatriotas que han dado positivos, todos ellos, gracias a Dios, con cuadros leves, por lo tanto no necesitan internación. Y ya más de uno ha dado negativo en 2 oportunidades, por ende ya han ido a sus casas con las altas correspondientes. Aclaro, aquellas personas de las 233 que habiendo dado positivo fueron llevados a los centros especializados y ya fueron sometidos nuevamente a 2 test del COVID y dieron negativo, ya han sido dadas de alta y han sido llevadas a sus respectivas residencias.